Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión. Muchísimas gracias, como siempre, por su escucha. Y vamos con el resumen en materia nacional. Amenaza la CENTE con impedir la realización del Mundial de Fútbol. Exigen dar marcha atrás a la reforma educativa y a la ley del ISSSTE.
¡Solución! ¡Solución! ¡No queremos represión!
Presenta el gobierno federal programa para impulsar la producción de maíz en México.
El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios.
El gobierno federal destina más de 7 mil millones de pesos en apoyos para afectados por lluvias.
Las localidades censadas fueron 3.254 y las viviendas 104.417. Este fenómeno impactó territorialmente a 5 estados.
A 2 años de su construcción, el Tren Maya enfrenta 51 litigios, la tercera parte por expropiaciones. Vamos con temas de inseguridad en la voz de mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues ha sido una jornada relativamente tranquila en temas de violencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay buenas noticias y una de ellas tiene que ver con lo que anunció esta tarde el gobierno de Jalisco y la propia Fiscalía Estatal sobre esta segunda detención que se logra por el caso del adolescente Lalito, ese aficionado de Chivas que fue asesinado el pasado 24 de octubre al exterior del hotel de concentración de la escuadra rojiblanca previo al clásico tapatío que se jugaría un día después, es decir, un sábado. Lalito fue asesinado durante la noche, parte de la madrugada de viernes para sábado, luego de que sujetos descendieran de 3 vehículos, ya lo detalla así la autoridad, los atacaran a varios de los integrantes de este grupo de personas que estaban realizando la tradicional serenata, y entre las víctimas estuvo Lalito, quien recibió múltiples puñaladas, perdiendo la vida en el lugar, mientras que 2 adolescentes más resultaron gravemente lesionados. Ellos siguen recuperándose en un hospital. Hay que recordar que hace aproximadamente una semana se detuvo al primer señalado. Hoy se confirma la detención de quien fue identificado como Julio Alberto N., quien está vinculado, de acuerdo con los actos de investigación e inteligencia que hizo la Fiscalía de Jalisco, con este homicidio del adolescente aficionado de Chivas. El primer detenido fue ya vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, y está en prisión preventiva oficiosa por 2 años mientras se desahoga su proceso jurídico. Este recién detenido seguramente será imputado en las próximas horas. Estaremos pendientes de cómo se lleve a cabo y qué se define en su audiencia de vinculación a proceso. Y en teoría, de acuerdo con lo que han señalado las autoridades, específicamente el gobernador, estaría pendiente la captura de un tercer implicado en este homicidio del adolescente de tan solo 16 años, quien era un fiel seguidor de la escuadra de Chivas y que finalmente perdió la vida de esta trágica manera. Otro tema importante que les voy a platicar es lo que finalmente terminó aceptando hoy la autoridad estatal, específicamente la fiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo. Recordarán ustedes que hace aproximadamente 3 meses, colectivos de búsqueda dieron de conocimiento a la autoridad sobre la localización de restos humanos inhumados de manera clandestina en el panteón municipal de San Sebastianito en Tlaquepaque. De inicio, la autoridad se mostraba renuente, incluso desestimaron las versiones de los colectivos donde ellos afirmaban que no correspondían a restos que fueron removidos y sepultados de manera legal. Hallaron cuerpos con huellas de violencia, con ataduras, con bolsas en la cabeza. Y bueno, pues finalmente el predio se intervino. Hoy Blanca Trujillo finalmente aceptó que efectivamente el panteón de San Sebastianito fue usado como una fosa clandestina. Por ahí no sé si tengamos, Mercedes, listo el audio de la fiscal, donde termina aceptando que efectivamente se realizaron ahí inhumaciones clandestinas e incluso esta zona se sigue todavía procesando.
Este sitio se continúa trabajando, el Panteón de San Sebastianito, y pues sí, digo, definitivamente por las características de los indicios de algunas personas fallecidas sin identificar que se aseguraron en el sitio, pues claro que sí podemos considerar que fue utilizado para inhumaciones clandestinas.
Ya lo escuchó usted. Finalmente dan la razón a los colectivos, quienes advertían que no eran cuerpos que habían estado sepultados ahí por familiares, por alguna causa de muerte natural o alguna sepultura legal o normal, por decirlo de alguna manera. Y ahora lo que viene es analizar, esperar los dictámenes forenses de los cadáveres encontrados para que estos arrojen la data, es decir, desde hace cuánto tiempo fueron inhumados de manera clandestina en este panteón municipal, para proceder entonces legalmente con las sanciones respectivas para quienes resulten implicados, específicamente hablando de funcionarios municipales de San Pedro Tlaquepaque. Hay que recordar que es un panteón bajo resguardo de la autoridad municipal y dependerá de esos dictámenes para saber si se va en contra de funcionarios de la anterior administración o inclusive de la actual administración a cargo de Laura Imelda Pérez Eguá. Mi reporte de Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Vamos a hacer la pausa, regresamos. Hay una propuesta para redoblar las sanciones contra... redoblar las sanciones para aquellos agresores que se van contra ciclistas y peatones. Marc Hernández, tú nos tienes la información. Muy buenas noches.
Realmente buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la diputada local Mariana Casillas presenta una iniciativa justamente en materia de movilidad activa para endurecer sanciones administrativas, como ya hacías mención también, para pues quienes acosen, persigan, intimiden a ciclistas y peatones también aquí en el estado. Esto pues ante distintos incidentes en los que se han visto pues involucradas principalmente mujeres en algunos de estos casos. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora futurista a este respecto.
Pues, ¿qué es lo que buscamos? Agravar las sanciones administrativas contra quienes acosen, agredan, persigan o intimiden ciclistas o peatones. Esto significa que se va a penalizar desde el que te avienta el coche hasta los gritos violentos y las amenazas que recibimos en la calle.
Ahí está lo que dijo la legisladora de futuro, Mariana Casillas, sobre este tema. Por lo tanto, pues plantean incluir en una iniciativa un cambio a la ley de movilidad, justamente que estas conductas pues constituyan acoso o hostigamiento a personas ciclistas, y aunque las sanciones como tal pues no son como tal multas, sino por ejemplo temas de jornadas de servicio comunitario de 90 horas, cursos de sensibilización y también se propone pues acudir a terapia psicológica al agresor. Han documentado, justamente fue acompañada la diputada por parte de organizaciones de colectivos de movilidad activa, señalando al menos el registro de 21 casos de acoso sexual e intimidación contra ciclistas únicamente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Por lo tanto, pues, también urgen justamente a que la Secretaría de Transporte, gobiernos municipales de ambos, en este caso municipios, y también la Coordinación de Seguridad del Gobierno del Estado, pues implementan recorridos de seguridad, fortalezcan también la presencia de la policía vial y pues también implementen campañas de información preventiva para tratar de disminuir este tipo de agresiones que además pues son muy comunes, sobre todo cuando se pueden presentar algún tipo de percance o incidente donde se ve involucrada alguna persona ciclista. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, que descanses, muy buenas noches.
Igualmente, y quedamos pendientes, buenas noches.
Buenas noches, que estés muy bien. 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en Jalisco. Gustavo Cárdenas, te escuchamos, buenas noches.
Hola, Mercedes Altamirano, muy buena noche, con el gusto de saludarte. Efectivamente, triste y lamentablemente, y pese a los esfuerzos de la propia autoridad, no solamente la local, sino a nivel nacional, el tema de las agresiones a las mujeres, el tema de la violencia, porque no es solamente es un tipo de violencia, hay que recordar que existe este instrumento, ya de alguna manera conocidos por todos, que es el violentómetro, que va de las agresiones verbales hasta la violencia física, hasta lo que pone en riesgo la integridad, incluso la vida de las mujeres. Pero también está por ahí el tema de la violencia económica, la violencia psicológica, los abusos psicológicos por parte de las parejas sentimentales principalmente, pero también pues hay otro tipo de pareja, las extorsiones con el tema de los hijos, la famosa violencia vicaria de la que son víctimas pues muchísimas mujeres, al menos en el estado de Jalisco se ha dado la tarea, digamos el propio sector afectado, de ser visible, de visibilizarse ante las autoridades y ante la propia sociedad. Pues soy Fabiola Loya, que es la secretaria de Igualdad Social.
Se cortó la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas. Vamos a tratar de recuperarlo, por favor, porque, bueno, ahí están las estadísticas. Es la percepción de que que 7 de cada 10 mujeres se sienten violentadas aquí en el estado de Jalisco. La estadística, bueno, también, por supuesto, a nivel nacional no es muy diferente. No es muy diferente en cuanto a que existe o prevalece una mayor cantidad de mujeres que sufren violencia y quienes consideran que pueden ser objeto también de violencia. Gustavo, estamos contigo de nueva cuenta recuperando la comunicación.
Nada más dime dónde me quedé, Mercedes, para yo agarrar el hilo otra vez.
Pues estabas comentando lo que decía la secretaria de Igualdad Sustantiva, sí. Fabiola Loya.
Perfecto, estaba parafraseando a Fabiola Loya, la secretaria de Igualdad Sustantiva del Estado, cuando ella dice pues que este tema de las 7 de cada 10 mujeres jaliscienses violentadas en un tema de verbo en presente, es decir, que lo están padeciendo hoy por hoy, pues nos habla de quiénes somos. Ellos como autoridad, dice Fabiola Loya, pues lo que tienen como tarea es el tema de la prevención y de la atención, del acompañamiento a las víctimas, pero también nos habla de un comportamiento social, de quiénes somos como jaliscienses y en pleno 2025, ¿cómo es posible que, teniendo tantos instrumentos, el tema del pulso de vida, el tema de los grilletes ahora contra los agresores de mujeres, el tema de las penas que se ha legislado en favor de las mujeres y en contra de estos agresores para que pasen más tiempo purgando la pena cuando se acredita algún tipo de violencia? Dice Fabiola Loya que pues se hacen los esfuerzos suficientes y necesarios por parte de la autoridad para combatir este grave, grave problema que es la violencia de género. Vamos a escucharla.
Las estadísticas nos lo dicen, 7 de cada 10 mujeres siguen sintiéndose, siguen percibiendo algún tipo de violencia, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país. Y por supuesto, aunque en Jalisco hemos dado resultados con respecto al año anterior, a la baja, tanto en feminicidios como también en algún tipo de violencias, no estamos satisfechos.
Según la propia secretaria de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, señala que como hay más instrumentos, Mercedes Altamirano, se tiene la percepción de más violencia porque es más visible. Es decir, hay más mujeres que levantan la voz, hay más mujeres que dejan los hogares en los que son violentadas, las familias en las que son violentadas, las parejas, incluso pues el tema de la estadística de los divorcios. Apenas hace 10 años, apenas hace 15 años, según los censos poblacionales, según los censos estadísticos, los matrimonios se divorciaban 1 o 2 de cada 10. Pues en pleno 2025 la estadística le ha dado la vuelta a la situación. Ahora son 2 de cada 3, ¿eh? 2 de cada 3, está entre 1.5 y 2, es 1 de cada 3 o 1.5 de cada 3 nuevos matrimonios se divorcian antes de los 5 años. Entonces Fabiola Loya dice, pues tiene mucho que ver que ahora las mujeres ya no aguantan las violencias, prefieren retirarse, prefieren divorciarse, prefieren señalar al violentador, porque se tienen ahora las estructuras, se tienen los mecanismos, se tienen las garantías de que se va a hacer justicia, de que se va a perseguir al violentador, y pues esto ha hecho más visible aún el tema de la violencia de género. Es el reporte.
Sí, antes era pues hay que aguantarse, amenazadas inclusive las mujeres porque te vas a ir al infierno si dejas a tu marido, pero el marido sí las podía dejar a ellas, ¿no?
Por ahí había una frase que era mucho la justificación y decían, pues es la cruz que me tocó, ¿no?
Exactamente.
El tema de normalizar la violencia que se vive en los hogares.
No, eso no es normal. Eso no es normal. Qué bueno que se ha roto y se sigue rompiendo, sin duda alguna, con muchas creencias que lo único que han dejado en las personas es dolor, miseria y una muy mala calidad de vida. Te agradezco.
Sí, Gus. No, perdón, te iba a decir, lo malo es que pese a todas estas situaciones, pese a todos estos protocolos, pues los feminicidios siguen al alza. O sea, hay cada vez más mujeres violentadas, y eso pues es un doble foco rojo, porque pues se tiene la herramienta para combatirlo, pero parece que como sociedad no queremos entender y no queremos cambiar esos comportamientos.
Sí, ciertamente es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Gus, te agradezco enormemente, espero que tengas una gran noche, que descanses.
Gracias, igualmente, Mercedes Altamirano, bonita noche para todos y a cuidarnos.
Bonita noche, muchísimas gracias. ¿Cómo va trabajando el gobierno federal en el apoyo a los damnificados por las lluvias en diferentes estados? ¿Cuánto se ha invertido hasta el momento? Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. Arturo, te saludo y te escucho con gusto.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. A poco más de un mes de las lluvias torrenciales que cayeron en 5 entidades y que provocaron inundaciones y afectaciones a más de 104 mil familias, ese es el censo final de la Secretaría del Bienestar, la afectación de más de 104 mil viviendas, y pues lo que se ha invertido hasta el momento son más de 7 mil millones de pesos. Por eso vamos a escuchar Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
Las localidades censadas fueron 3.254 y las viviendas 104.417. Este fenómeno impactó territorialmente a 5 estados y a un número importante de localidades, y el tiempo de atención ha sido un tiempo récord para la dimensión del fenómeno. Fueron 119 municipios que fueron censados, 3.254 localidades, y la afectación llegó a 348 mil personas. La inversión social es de 7.426 millones de pesos, que se divide en el apoyo de limpieza, que fue el primer apoyo general de 20 mil pesos para todas las viviendas, de 2.088 millones de pesos. El daño a vivienda en su conjunto, los diversos tipos de daño, pero esa inversión es de 3.305 millones de pesos. El apoyo a enseres, 275 millones. El apoyo a locales, 304 millones. Y el apoyo a los pequeños productores, que se afectó su cultivo o su ganado, 1.452 millones de pesos.
Así es que ha terminado la etapa, las primeras dos etapas, las de apoyo ante la emergencia para limpieza, saneamiento de viviendas, negocios y terrenos, luego la de la entrega de enseres domésticos o electrodomésticos a las familias afectadas, y ahora ya una vez que se repartió todo este dinero, porque fueron cifras de 20 mil para las familias, y luego la segunda etapa, que fue entrega incluso también para negocios, ahora comienza realmente la etapa de la reconstrucción, la etapa más difícil, porque pues hubo anegaciones importantes, hubo tierra acumulada, lodo, y todo eso fue removido de acuerdo a lo que explicaron. Así es que en estas 5 entidades, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, para todos los que decían que como no había Fonden no se podía atender a los damnificados, pues ya vieron que sí, y en tiempo récord. Además, porque dice, si el Fonden estuviera activo, habría que esperar más o menos 48 días para que pudieran entrar con los apoyos requeridos. Así es que, no es que se vanaglorie el gobierno de la República por haber atendido a los damnificados, sino que hace el recuento de todo lo que ha tenido que hacer en poco más de un mes para atender a estas localidades de estas 5 entidades federativas. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas muy buena noche, que descanses y hasta mañana.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Eso es todo. Gracias por el buen deseo. Y efectivamente vamos a tener consultorio hoy. Nos acompañará el doctor Salvador Plasencia Pérez. Él es jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar sobre la diabetes. Hay una jornada gratuita de detección oportuna de diabetes mellitus el día de mañana viernes 14 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya el doctor nos estará explicando un poquito más al respecto, y si usted tiene alguna duda con respecto a esta enfermedad, por favor, Comuníquese con nosotros, que le estaremos haciendo llegar su pregunta en el consultorio al doctor Salvador Plasencia Pérez. Repito, diabetes es el tema de esta noche en el consultorio. Vamos al corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Ya llegó mi socio Manuel Trujillo Soriano para hablar del Piojo.
Hoy tiene juego importante, sí, en la eliminatoria de la CONCACAF.
Sí, va a andar el Piojo ahí, piqui piqui a cabeza.
Miguel Herrera, sí, efectivamente. Hay de piojos a piojos. Sí, definitivamente.
Hay de piojos a piojos.
Efectivamente.
Bienvenido, socio.
Bueno, gracias, Meche. Vámonos. ¿Qué le parece si iniciamos con béisbol? Porque esta tarde el pelotero japonés Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles ganó su cuarto premio MVP, segundo consecutivo en la Liga Nacional y tiene ya la segunda mayor cosecha de la historia en el béisbol de las Grandes Ligas, únicamente superado por el jardinero estadounidense Barry Bonds, quien obtuvo en 7 ocasiones la designación de jugador más valioso en el viejo circuito. Ohtani ganó el MVP en 2021 y 2023 en la Liga Americana. Y junto con Frank Robinson, por el momento son los únicos dos que han ganado la distinción en ambas ligas, tanto en la nacional como en la americana. Bueno, pues ahí está Shohei Ohtani, que repite nuevamente entonces como ganador de este MVP. Mientras tanto, en la liga americana, Aaron Judge, jardinero de los Yankees de Nueva York, repitió también como ganador, pero en la liga americana. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez nuevamente subió un monoplaza de la Fórmula 1 en las pruebas que realizó este día en el circuito de Imola a bordo de un auto Ferrari, el SF23, y que forma parte de la preparación de Cadillac de cara a su debut en la temporada 2026 de la máxima velocidad. El equipo estadounidense Cadillac trabajó con 20 integrantes que fueron auxiliados por 30 miembros de Ferrari, obviamente viendo todos los detalles, pequeñísimos detalles, de cara a lo que será su debut la próxima temporada en el máximo circo de la velocidad. En información de tenis, el español Carlos Alcaraz aseguró terminar el año como número uno del mundo en el ranking luego de vencer a Lorenzo Musetti hoy por 6-4 y 6-1 en las finales ATP que se disputan en Turín, un resultado que también envió a Alex de Miñur a semifinales tras su victoria sobre Taylor Fritz. El ibérico de 22 años, Carlos Alcaraz, que ganó 8 títulos a lo largo de la temporada, pues sigue en camino de ganar su primer ATP Finals tras superar a un valiente Musetti, que le dio pelea, pero finalmente cayó 6-4 y 6-1. Tenemos ahora información relacionada con el atletismo. Se anunció lo que será ya la séptima fecha del serial Jalisco Corre y escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
¿Qué tal? Gracias y muy buenas noches. Hablar un poquito de una carrera que se anunció el día de hoy, y es que se presentó la primera edición de la carrera 210 aniversario del Poder Judicial de Jalisco, 5 kilómetros con salida y meta en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia en el centro de Guadalajara, y que se va a celebrar el domingo 23 de noviembre a las 6:30 de la mañana. El costo de inscripción, $50. Escuchemos sobre varios detalles sobre esta carrera a María José Medina, directora de Cultura Física del CODE Jalisco.
Es una carrera que tiene todos los servicios, seguridad en la ruta, abastecimiento. La verdad que hemos tenido muy buena participación en otras etapas. Sugiero que se inscriban lo más rápido posible porque dura 1 o 2 días la inscripción. Todos están buscando correr y más aquí dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. La entrega de kits se va a llevar a cabo el sábado 22 de noviembre, también aquí en sus instalaciones. Con salida y meta sería enfrente aquí al edificio. Vamos a dar vuelta a la derecha para tomar calle Belén. Después un pequeño tramo de Jesús García, dando vuelta también a la derecha. Después vuelta a la izquierda en Fray Junípero Serra hasta Normalistas. Después vuelta a la izquierda en Normalistas. Todo vuelta a la derecha para agarrar Paseo Alcalde rumbo a la normal. Todo Paseo Alcalde, nos damos en vuelta al retorno. Llegamos a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y de ahí agarramos calle Independencia, rumbo de nuevo al Supremo Tribunal, aquí sobre Avenida Hidalgo. Es un circuito muy sencillo de 5 kilómetros. Muy, muy sencillo. Habrá punto de hidratación en el kilómetro.
Ahí lo que menciona Marijose Medina, directora de Cultura Física del CODE Jalisco. El cupo máximo es de 1,500 participantes. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, muchísimas gracias, Martín, por esta información relacionada con el atletismo y esta carrera. 5 kilómetros, pues cómoda, ¿verdad? Tranquila. Bueno, vamos ahora a la información de fútbol, porque con doblete de Kylian Mbappé, más tantos de Michel Olise y Hugo Ekitike, la selección de Francia derrotó 4-0 a Ucrania y con ello clasificó a la Copa del Mundo del próximo año. Será cabeza de serie en el sorteo del torneo que se va a realizar el próximo 5 de diciembre. Los franceses se convierten así en el invitado número 29 con pasaporte sellado para la justa mundialista que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Noruega puso pie y medio en el Mundial 2026 con una espectacular victoria de 4-1 sobre Estonia allá en Oslo. Nuevamente Erling Haaland fue la figura de los noruegos al marcar dos tantos y Alexander se despachó con otro doblete. Pese a que Italia venció 2-0 a Moldavia, el triunfo de Noruega lo manda prácticamente al repechaje. Portugal perdió 2-0 frente a Irlanda y ahora tendrá que buscar su clasificación directa al Mundial en la última jornada de la eliminatoria europea sin su jugador estelar, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado por darle un codazo a un rival. Inglaterra, mientras tanto, venció 2-0 a Serbia en Wembley en el debut de Veljko Paunovic como timonel de su país. El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, conoce muy bien a los mexicanos, además de que varios de sus jugadores militan en la Liga MX, por lo que el encuentro de este sábado entre el Tri y Uruguay en Torreón será un buen encuentro, indica el delantero del América y del representativo charrúa, Rodrigo "El Búfalo" Aguirre, a quien aquí escuchamos.
Somos varios que conocemos a la mayoría porque hay muchos jugadores del medio local y después no creo que Marcelo necesite que le compartamos ningún conocimiento. Él conoce muy bien a todos los jugadores, analiza muy bien todos los rivales y en eso estamos. Obviamente que cuando nos pregunta algo muy puntual, como digo, al enfrentarlo siempre nosotros acá, los conocemos muy bien y va a ser un lindo espectáculo.
Este sábado entonces, duelo de Uruguay contra México allá en Torreón. Por otro lado, le comento que los mexicanos Lisbeth Ovalle en femenil y Carlos Orrantia en varonil fueron nominados a los premios de Best al mejor gol del año. Orrantia, como jugador de Atlas, es candidato al premio Puskás por la anotación que le marcó al Querétaro en la fecha 16 del Clausura 2025. En tanto que Ovalle, exjugadora de Tigres, aspira al premio Marta por el tanto que le anotó a las Chivas en la fecha 10 del mismo torneo. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien fue destituido de su cargo por darle un beso sin su consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso, fue agredido durante la presentación de un libro. Le lanzaron 3 huevos y el hecho fue aún más sorprendente y notorio cuando se reveló que el agresor fue su propio tío, de nombre Luis Rubén Rubiales, quien aparte de los huevos le lanzó gritos como sinvergüenza, canalla y otras linduras más. Así es que, ¿qué le parece? Pues ahí está el ex dirigente, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en medio de otra tormenta, Luis Rubiales, porque primero le lanzan huevos y luego pues algunas otras palabras por ahí, pero pues sí, lo más sorprendente que se tratara de un familiar directo como es su propio tío de nombre Luis Rubén Rubiales. Qué bonita familia, ¿verdad? Bueno, ahí está la información de los deportes. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para regresar con usted. Tenemos más información después de los mensajes.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Mañana, viernes 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Usted sabe que prácticamente todo el año, con las distintas enfermedades, los hospitales civiles de Guadalajara siempre tienen jornadas gratuitas de detección. Y justamente en el caso de la diabetes, que es una enfermedad con una prevalencia lamentablemente importante en nuestro país, hay que tener pues mayores cuidados. Hay que tener siempre esta conexión con nuestro cuerpo, de la prevención. Creo que nos falta trabajar mucho en esa materia. Y justamente para hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes, sobre lo que es la enfermedad y, por supuesto, sobre esta jornada gratuita de detección que tendrá el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, es que yo le quiero agradecer al que es el jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil, el doctor Salvador Plasencia Pérez, que nos haya tomado la comunicación. Doctor Plasencia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa.
Al contrario, doctor, pues empecemos por el tema de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo se desarrolla? ¿Síntomas? Todo esto, por favor.
Muy bien. Sí, comenzaríamos por decir que la diabetes, más que una enfermedad, es un grupo de enfermedades, todas ellas caracterizadas por la elevación de niveles de glucosa en sangre. Esta enfermedad ha tenido una muy alta prevalencia a nivel mundial, a nivel de la República, de hecho en toda América Latina, pero nuestra República no ha sido la excepción. Esta enfermedad tan prevalente es una enfermedad que requiere de cuidado y que si no se cuida, tiene muchos problemas que causa para con los pacientes. Por ejemplo, tendríamos que decir que la diabetes es la principal causa de ceguera en México, es la principal causa de amputaciones no traumáticas y también es la principal causa de que el paciente llegue a requerir diálisis por insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad, la diabetes, como todos la conocemos, pues es una enfermedad que en muchas ocasiones no se siente, pero algunos pacientes sí tienen algunas molestias. Por ejemplo, comienzan a perder peso, algunos de ellos presentan lo que llamamos polidipsia, refiriéndose a mucha sed, poliuria, refiriéndose a mucha orina, y por supuesto, en muchas ocasiones, debilidad o pérdida de peso, aunque el paciente no esté haciendo dieta. Y bueno, pasando al tema de Día Mundial de la Diabetes, efectivamente este 14, es decir, el día de mañana, será el Día Mundial de la Diabetes, donde la Organización Mundial de la Salud nos invita al grupo médico a realizar alguna actividad conmemorativa y también en bien de los pacientes. El lema para esta ocasión es la diabetes y el bienestar. Y básicamente, por este motivo, lo que es Hospitales Civiles de Guadalajara, no solo Fray Antonio Alcalde, los tres hospitales, vamos a tener actividades. De hecho, ya iniciaron unas el día de hoy, pero para este día de mañana, por ejemplo, para lo que es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, vamos a tener aplicación de vacunas de influenza, neumococo y COVID-19, para los pacientes que viven con diabetes. Por otra parte, se hará una campaña de detección de diabetes. Está dirigido a personas mayores de 18 años con factores de riesgo como obesidad, hipertensión, colesterol o triglicéridos elevados, vida sedentaria, tener algún familiar con diabetes y, por supuesto, aquellos pacientes que no se conozcan con diagnóstico de diabetes, porque los pacientes que ya tienen diabetes, pues lo que haremos será únicamente el atenderlos en consulta. Para lo que es Hospital Civil Juan y Menchaca, lo que es conocido como el nuevo Hospital Civil, se va a estar haciendo para este viernes 14, es decir, el día de mañana, detección. Y también esto va a ser de 9 a 11 horas para niñas, niños y adolescentes, y desde las 10 y hasta las 12 horas, esto con motivo de que vayan en ayuno, para público en general. Por otra parte, en el Hospital Civil de Oriente, es decir, el que está en Tonalá, esta campaña se hará también con detección de diabetes, y esto de 10 a 12 horas, horario corrido, buscando que los pacientes acudan en ayuno, y si repetimos, cualquiera que tenga algún factor de riesgo como es obesidad, hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, pacientes sedentarios, pacientes que tengan algún familiar con diabetes y que no se conozcan con este diagnóstico, pueden acudir, esto es algo gratuito, y cada año hacemos algo similar.
Doctor, ¿la diabetes qué tanto se presenta en gente más joven, en niños? ¿Cuál es la prevalencia entre niños y adultos o jóvenes y quizás personas de la tercera edad?
Bien, antes hacíamos alguna diferencia, hablábamos de diabetes juvenil para aquellos niños y adolescentes que las presentaban antes de los 15 años de edad. Estos los llamábamos también pacientes insulino dependientes, pero bueno, simplemente ahora les decimos pacientes que viven con diabetes tipo 1. Gracias a Dios, aquí la prevalencia es solo de 1%, pero el grueso de nuestros pacientes es aquellos que adquieren la diabetes tipo 2. Antes esta se presentaba hacia la tercera o cuarta década de la vida, es decir, pacientes con más de 30, 40 años de edad eran quienes lo adquirían. Sin embargo, y debido a los cambios en el estilo de vida, cada vez encontramos a pacientes más jóvenes con una diabetes de este tipo 2. Esta diabetes 2 en México es altamente prevalente. Hablábamos de que aproximadamente el 12.8% de la población tiene diagnóstico de diabetes, pero se habla de que prácticamente 4 de cada 10 personas no saben que tienen diabetes. Es decir, tendríamos que hablar de que si juntamos estos pacientes que no tienen diabetes con aquellos que ya están diagnosticados, podríamos alcanzar hasta 18% de nuestra población mayor de 20 años de edad con este diagnóstico.
Doctor, ¿qué es la diabetes 1 y cuál es la diabetes 2? ¿Nos explica, por favor?
Sí, claro que sí. La diabetes 1 se refiere a aquella diabetes del tipo autoinmune donde el páncreas es incapaz de producir insulina para que se hagan los para que se metabolice la glucosa, que se hagan los procesos correspondientes a convertir nuestros alimentos en energía. Mientras que la diabetes mellitus tipo 2 es aquella diabetes donde esta multifactores, esta reunión de obesidad, dislipidemia, del sedentarismo, del alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos simples, bebidas edulcoradas y demás, hacen que se tenga un alto nivel de glucosa, pero nuestra insulina es insuficiente para mantener al paciente con cifras normales. Estos pacientes con diabetes tipo 2 son los que pueden manejarse con medicamentos orales, es decir, medicamentos tomados.
La diabetes no se cura, se controla, ¿es correcto, doctor?
En general, así es. Se puede decir que la diabetes es un diagnóstico para toda la vida. Sin embargo, un paciente que tiene buen tratamiento, que tiene buen control, tiene un tiempo de vida y una calidad de vida similar por completo a lo que es un paciente que no padece dicha enfermedad. En cambio, un paciente que no se cuida aumenta en el doble las posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular, que es de lo que en general llega a morir la población mexicana.
Doctor, ¿nos daba ya por ahí, digamos, algunos síntomas de lo que pudiera ser una persona ya con diabetes? Pero pudiera ser que a lo mejor ni siquiera sí preste mucha atención. ¿Cuál sería o qué sería el extremo de la reacción del cuerpo cuando no te has hecho ningún estudio ni nada que efectivamente te diga tienes diabetes? ¿Hasta qué punto llega el cuerpo diciendo, hey, hasta aquí? Si tú no te has dado cuenta, si no te has atendido, si no nada.
Bien, esa es una pregunta importante. Muchos de nuestros pacientes, vamos a decir que debutan o se dan cuenta de que tienen una enfermedad como la diabetes cuando llegan a tener, por ejemplo, lo que se llama un coma diabético, refiriéndose a que sus niveles de glucosa a veces son tan altos que los aparatos de glucometría no alcanzan a medirlos. Llegan a tener cifras mayores a 500 miligramos por decilitro, resaltando que lo normal para cualquier persona no diabética es tener cifras menores a 100 miligramos por decilitro en ayuno. Entonces, estos pacientes que tienen cifras tan altas llegan a deshidratarse en algunas ocasiones, llegan a convulsionar, casi siempre pierden el sentido y, bueno, pues requieren de atención hospitalaria porque uno de cada 10 pacientes que hacen este tipo de problema, que llamamos en muchas ocasiones cetoacidosis diabética, uno de cada 10 puede perder la vida.
Ah, caray, no, pues sí, es dejar irnos hasta el extremo, pero sí es importante saberlo. Ahora, doctor, mira, aquí el señor Alfredo Torres Manzano pregunta, ¿cómo serían los síntomas de la diabetes preliminares para tener cuidado? Ya más o menos nos decía, yo creo que aquí el tema es justo la prevención antes de llegar inclusive siquiera a los primeros síntomas. ¿Cuál debería de ser, no sé si decirlo en ese tenor, doctor, el rigor de cuidado que debemos de tener con el tema de la diabetes? ¿Qué estudios hacernos cada cuándo para ir efectivamente, pues, tomando, así como los automóviles que dicen que se les toman los niveles, también nosotros tenemos que hacer lo propio como seres humanos con nuestro cuerpo, ¿no?
Ese es un muy buen símil, lo repito con algunos de mis pacientes. Estamos acostumbrados a tratarnos como auto de segunda mano. Nuestro carro que sale de la agencia, cada mes va a servicio, se lava a diario, se cuida todos los días, cualquier ruidito y de inmediato pasa al taller, de preferencia a la agencia, pero en cambio con los autos usados les damos hasta que ya no se muevan y así nos tratamos. Realmente lo que deberíamos hacer es cuidar un poquito de nuestra salud. ¿Cómo hacerlo? Ante alguna molestia, como ya mencionábamos, mucha orina, mucha sed, pérdida de peso inexplicada, problemas de la vista que no tienen que ver con la edad, pues es una sospecha de que tenemos un problema y de que hay que ir a diagnosticarse con cualquier médico. Cuando no hay molestias, bueno, para eso son las campañas, exactamente. Si ya tenemos el dato de que hay un familiar cercano, si tenemos la presión arterial alta, niveles de colesterol alto, triglicéridos, vale la pena checar el azúcar al menos una vez en el año.
Checarnos el azúcar. ¿Cómo pedimos el estudio? ¿Vengo a tomarme los niveles de azúcar o cómo pedimos el estudio, doctor? ¿Y es de sangre, es de orina también?
No, generalmente se hace solo en sangre. Cuando se detecta niveles elevados de azúcar en la orina es porque ya pues los niveles son realmente altos, cuando ya pasó de 180 miligramos por decilitro. Y lo que tendríamos que hacer en laboratorio realmente es pedir una glucosa de ayuno. Pero muchas ocasiones podríamos hacer algo tan sencillo como checar en una con algún aparato glucómetro una gota en un dedo, y ya esto nos da una muy buena idea de cómo estamos. Sí, ya decíamos que es normal estar entre 70 y 100. Pero de 101 a 125 ya hablamos de que está habiendo un problema. Esto lo llamamos glucosa anormal de ayuno. Y ya el hablar de que hay cifras mayores a 125, es decir, 126 en delante, más tener la sintomatología, ya nos puede hacer diagnóstico de diabetes.
Doctor, aquí el señor José Romo, uno de nuestros radioescuchas, le pregunta, doctor, ¿por qué se me sube el azúcar hasta 200 y luego se me baja a 60 u 80? ¿Es normal?
No es algo normal. De hecho, nuestra glucosa está fluctuando. Todo el tiempo está subiendo y bajando, y más en relación con los alimentos y con la actividad física que tenemos. Pero un paciente que tiene diabetes debería tener cifras más estables, también en razón de hacer su plan alimentario, de tomar su medicamento y de hacer ejercicio adecuadamente. Cuando las cifras de glucosa suben y bajan de manera no adecuada o no constante, lo que tendríamos, esto se llama alta variabilidad glucémica y está relacionado en muchas ocasiones, ya sea que el medicamento no es el adecuado o que el paciente está haciendo ejercicio de manera no controlada o no está controlando su alimentación.
Pues bueno, doctor, se nos vino el tiempo encima. Recordarle a nuestra audiencia que el día de mañana, entonces, en los tres hospitales civiles está la posibilidad de que usted vaya, se atienda y detecte cómo está en materia de diabetes. Vaya, la detección oportuna de diabetes en los tres hospitales.
Es correcto y queda la invitación abierta.
Doctor, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Le mando un fuerte abrazo. Muy amable.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias. Y gracias a usted por su escucha. Que tenga una estupenda noche, un sueño reparador. Y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana. Gracias. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse.